Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El sonido y la furia. Historias de la música en estado de fiebre.
Estaba volviendo a ocurrir. El productor George Martin era una leyenda. Un nombre con tanto peso que sin ser músico formaba parte de la historia del rock. Fue George Martin quien juntó a cuatro jovencitos de Liverpool que se llamaban los Beatles y los convirtió en superestrellas. Pero ya sabemos cómo acabaron los Beatles. No se podían ni soportar y hasta grababan en cuartos diferentes para no tener que encontrarse cara a cara. Fue una pesadilla tener que lidiar con ellos, pero cuando los Beatles se disgregaron, todavía no había comenzado la década de los 70. Ahora eran los años 80, y George Martin seguía siendo un número uno, un megaproductor increíble. Y desde luego no le hizo ninguna gracia la llamada que recibió, porque ya estaba más que escaldado. Había problemas en la isla de Montserrat, en el Caribe, donde Martin había creado los Air Studios. Y como siempre, la culpa era de un grupo de niñatos geniales que se habían hecho demasiado famosos en muy poco tiempo y estaban en plena lucha de egos. Solo que esta vez no eran los Beatles, sino la nueva revelación británica, The Police. Se estaban comportando como niños, no podían ni soportarse, y desesperados decidieron recurrir al mismísimo dueño de los estudios y pedirle que por favor intercediera en sus disputas. Iros al diablo y resolved vosotros mismos vuestros problemas. Más o menos es lo que les debió responder George Martin. Había aprendido la lección. Una banda se hunde sola. Y si podían parir un último huevo de Fabergé antes de irse al cuerno, pues mejor que mejor. Así fue. The Police muy pronto dejarían de existir, pero antes parirían una última obra maestra del rock. Fue en el año 1983, el álbum se llamó Synchronicity y fue número uno en prácticamente todo el mundo. Este era el tema que le daba nombre, Synchronicity.
Thank you.
Estaban quemados, es verdad. The Police llevaban relativamente poco en el mundo de la música. Como trío, se habían unido en 1977. Fue entonces cuando el batería Stuart Copeland y el cantante y bajista Gordon Summers le dieron la patada al guitarrista Henry Padovani e incluyeron en la formación al que sería el más experimentado de los tres, Andy Summers. Summers era un guitarrista casi 10 años mayor que sus compañeros, y al principio hay que decir que le respetaban mucho, pero tras 4 discos, The Police eran una leyenda multipremiada. Habían sabido conjugar el punk con el reggae, los ritmos caribeños y el pop, una fórmula única e irrepetible. Y ahora Gordon Summers era conocido en todo el mundo como Sting, aguijón. Ese es un mote que le pusieron por salir al escenario con una camiseta amarilla a rayas negras tipo avispa. Stewart Copeland era un superbatería. Su manera de tocar era original y diferente y acababa de componer la banda sonora de la película de Francis Ford Coppola, La ley de la calle. En resumen, eran famosos, y el más famoso de los tres era, claro está, Sting. Habían pasado 2 años desde que publicaran su disco Ghost in the Machine. Era el momento de volver a los estudios, pero no les apetecía demasiado. Estaban en conflicto, y lo sabían, ya no se soportaban. Dicen que a menudo las épocas de crisis sacan lo mejor de los músicos, quizá porque al competir entre ellos, su ego les invita a sacar lo mejor de sí. Sting sacó algo muy duro, se sentía un rey del dolor, y la canción que llevó ese nombre se convertiría en uno de los himnos más imperecederos del grupo, King of Pain.
today is the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The world turned in circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end up this way. But it's my destiny to be the king of pain. King of pain. King of pain. King of pain. I'll always be the 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 king of pain.
Hugh Padgham les había producido Ghost in the Machine y lo habían grabado en la isla caribeña de Montserrat en el año 1981. A Police le había ido muy bien, así que repetirían combo. Padgham era un pez gordo que había trabajado con Genesis y con Paul McCartney, entre otros. En Ghost in the Machine, el álbum anterior, la producción de The Police había mejorado sustancialmente. Pero lo malo eran los egos. Ahora el sonido sería todavía más limpio en Synchronicity, pero las batallas resultaron campales. No se ponían de acuerdo en nada, ni en qué canciones incluirían y cuáles no, ni en el tipo de sonido, ni... Bueno, en fin, para que os hagáis una idea. Estuvieron a punto de decidir el orden de los temas del álbum, echando una moneda al aire, y no es una broma. Las sesiones llegaron a tal nivel de estrés que algunas cámaras estaban rodando un documental sobre The Police, y les pillaron literalmente peleando a puñetazos. Son imágenes que no son difíciles de encontrar. The Police estaban en caída libre, pero los resultados de las grabaciones eran sobrecogedores. Nadie podía esperar que una balada como Every Breath You Take, la canción menos Police de The Police, se convirtiera en una sensación mundial, pero fue número uno en las listas de casi todo el mundo. La canción del psicópata la llaman algunos en broma, un romántico tema de un exnovio que le dice a su chica perdida que siempre la estará vigilando.
Thank you.
El éxito de Synchronicity fue radical. Vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y fue multiplatino. La grabación en la isla de Montserrat duró tan solo 6 semanas, pero se hicieron tremendamente largas. Y ahora había que afrontar una gira como The Police no había hecho todavía ninguna, tan grande, descomunal. Una de las noches fue la definitiva. Tocaban en el Shea Stadium, donde 15 años antes los Beatles habían conseguido reunir a 48.000 personas. The Police salieron al escenario. Frente a ellos había 70.000 personas enfebrecidas. Y en ese momento Sting pensó, ya está, esto es todo. Nunca llegaremos más lejos de lo que hoy estamos. Es el momento de parar. Lo cierto es que no fue tan definitivo. The Police terminaron la gira y nada hacía pensar que no fueran a seguir juntos, salvo que nunca más volvieron a juntarse. Es decir, no hubo ningún comunicado de disolución, no se hicieron declaraciones oficiales. Sencillamente cada uno de los miembros comenzó a trabajar en proyectos en solitario y año tras año se hizo más y más patente que The Police ya no existían, que no volverían. Desaparecieron sin más. Vamos con otro de los maxi singles de este Synchronicity de hoy, su testamento musical, Wrap Around Your Finger. You Un cuento de la novela El cielo protector de Paul Bowles inspiró la canción con la que me voy a despedir de vosotros. Tea in the Sahara. Té en el Sahara. A mí me pone melancólico porque es uno de esos temas que servirían para terminar un documental nostálgico de la banda, de The Police. Nuestro disco de hoy ha sido Synchronicity, publicado en 1983. Quizás su grabación más perfecta, su punto y final, por todo lo alto. En cualquier caso, es hora de darle una última vuelta a esta gramola de las ondas de Radio Exterior de España y de deciros adiós los que hemos estado aquí con vosotros, Javier López y Marcos Mostaza.
Their cups still full of sand.